Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de apenas tiempo. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más.
Hieronymus Palink es un holandés de gran humanidad y petaca fácil. Las carambolas de la vida le han llevado hasta las profundidades de la geografía colombiana, donde ha encontrado el amor y su lugar en el mundo. Un lugar donde nadie te aconseja ir, donde la magia ancestral se combina con intereses bastardos, donde la inocencia más pura convive con espíritus curtidos en la muerte y en el odio. La remota aldea que acoge a este holandés errante es un teatro donde personajes de diversas generaciones y orígenes interactúan en ese escenario impredecible donde nadie quiere mirar al pasado ni se atreve a pensar en el futuro. De fondo suena música de viejos tangos, cumbias y boleros atrapados en el tiempo y también en el destartalado tocadiscos de la vieja cantina donde la aguja arranca lamentos de amor y muerte. John López de Viñaspre, nacido en Bilbao, residente en Barcelona, conoce bien el terreno en el que sitúa la acción de esta novela. El hijo de mamá Dana ha hecho de observador internacional en Nicaragua, ha trabajado en Bolivia y ha convivido con comunidades indígenas como la Emberachamí de Colombia. Ha publicado una novela corta en catalán y dos libros de relatos. Esta es su primera novela extensa, un libro que ha suscitado ya interés para su publicación en Venezuela y que cuenta con una prosa de esas que recuerdan que la lectura puede ser también un placer. John López de Viñaspre, bienvenido a Pompas de Papel.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados de tenerte por aquí. Buen trabajo, este hijo de Mamadana. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer esto?
Pues mira, más o menos un año, más o menos un año, sí, porque evidentemente no es fácil vivir de escribir, por tanto hay que vivir de otras cosas y hay que robarle tiempo al tiempo para poder crear alguna cosa así un poco consistente, ¿no?
Bueno, es una novela en la cual has elegido como protagonista a un holandés, ¿no? ¿Este holandés es de alguna forma un trasunto tuyo o en absoluto?
No, este holandés me servía como contraste, pero también la novela está dividida en cuatro partes y las cuatro partes de la novela son las cuatro veces que Hieronymus Palink llega a Mistrató. Mistrató es el escenario de la novela, de la historia. Mistrató es un pueblo pequeñito incrustado en la zona cafetera colombiana. Es un final de camino porque más allá solo hay la selva insondable con sus comunidades indígenas y tal. Y por tanto es un final de camino, es un lugar último, ¿no? Y por tanto Hieronymus Palink es un personaje que va y viene de su Holanda natal a Mistrató porque allí conoce a una mujer indígena y esas cuatro veces que Hieronymus Palink aparece en escena diríamos que es como la cámara que nos va mostrando estas cuatro partes de la novela, nos muestra los personajes y nos muestra también las situaciones que allí se dan, ¿no?
Yo creo que es muy adecuado que comentes este tema de la cámara porque efectivamente a mí me ha parecido que es un libro como, bueno, pues como de una narrativa casi diríamos cinematográfica, ¿no? Muchas veces pues te da la sensación de que te estás acercando de la mano de tu pluma pues a esos escenarios, al borde del río donde está esa especie de santuario, en fin, al escenario de la cantina también, a los que has elegido tú como puntos claves, ¿no? ¿Te lo imaginas esto, por ejemplo, en la gran pantalla?
Sí, yo creo que daría juego, ¿no? Porque primero los personajes son muy, muy peculiares, son muy cinematográficos y pienso que sí, vaya, pienso que podría ser una buena historia para el cine.
Bueno, tú tienes experiencia, como hemos dicho al principio, en estos países. Has estado en, pues, digamos que en diferentes formatos, ¿no? Con diferentes tareas, ¿no? Esta sensación de que todo el mundo te dice que tengas mucho cuidado, que yo no te aconsejo para nada que vayas ahí, que parece que es una especie de leitmotiv en la novela, ¿la has vivido en propia piel?
Sí, la vives. Lo que pasa es que una vez estás allí, esa sensación se te va, ¿no? Sí que objetivamente hay peligro. Exactamente en esa zona, que es una zona rural colombiana, había mucha presencia militar, porque precisamente en esa zona hay enfrentamientos continuos entre el ejército y los grupos guerrilleros. Y también hay mucha presencia paramilitar. El paramilitarismo es un engendro del Estado colombiano para combatir con métodos sucios aquello que en teoría el ejército o el gobierno no puede hacer, ¿no? Entonces, también hay pequeños narcotraficantes, etcétera. Diríamos que hay un buen merengue ahí, ¿no? Entonces, evidentemente sí, la situación de peligro, muertes cercanas de gente, etcétera, está a la orden del día. Pero una vez te metes ahí, diríamos que es como si te vieras a ti mismo como un personaje más, ¿no?, de la novela, y no estás todo el día pensando en si te puede pasar algo, ¿no?
Es curioso que en un momento de... en varios, diría, momentos de las novelas, pero yo creo que en un momento con especial intensidad, subrayas el sentimiento de vergüenza que puede producirles a los propios indígenas el hecho de serlo, ¿no? O sea, ahora que estamos casi siempre escuchando hablar de este tema como con orgullo, como que se está recuperando, como que, bueno, pues hay una reivindicación general del asunto, pues sorprende leer algo así, ¿no? ¿Tú crees que realmente existe este sentimiento de vergüenza?
Sí, existe porque ha habido como una despersonalización, ¿no? Y bastante, bastante dirigida, ¿no? Tantos y tantos años donde a los indígenas pues se les ha hecho sentir que son ciudadanos de segunda y que prácticamente es una gente que debe quedar ahí encerrada en sus reductos y no participar de la vida social, hace que uno de alguna forma reniegue de su identidad, ¿no?
Ajá. ¿Y esto es generalizado o solo corresponde a una pequeña minoría de estas comunidades?
Bueno, ves de todo, ¿no? Porque si normalmente en la fusión entre culturas, es decir, cuando parte de esos indígenas han entrado, diríamos, en el funcionamiento de la sociedad occidental, ahí diríamos que en esa fusión hay un claro perdedor, ¿no?, que es el indígena. De alguna forma, para integrarse, lo que hace es un poco renegar de lo suyo. Y, en cambio, hay otros asentamientos indígenas chamí con mucha conciencia de su sangre, de su tierra, de saber que son los primeros pobladores de esas tierras, y por tanto sí mantienen el orgullo, ¿no?
¿A alguien le ha podido sorprender que empecemos con un tango además de Carlos Gardel, no ningún tango modernizado, sino yendo a las raíces, y quizás pues piensan que nos hemos salido de su país adecuado, ¿no? Pero no, el tango tiene sentido en el libro y es ahí precisamente, en ese bar de la cantina, en ese viejo tocadiscos donde suena, ¿no? Esto es algo que te sorprendió, ¿no?
Sí, me sorprendió que se escuchara tanto tango en Colombia, ¿no? De hecho, ya se escuchaba antes de que Gardel muriera en Medellín, pero después se expandió muchísimo más, ¿no? Y además, este es un pueblo prácticamente donde te transportas un siglo atrás en el tiempo, ¿no? Ves que la gente vive a la antigua y muere a la antigua. La gente es zona cafetera, la gente se mueve a caballo, dejan el caballo delante de la cantina. En esas cantinas, como dices, suenan esos viejos tocadiscos con las músicas antiguas de tango, de bolero, de rancheras y tal. Pero el tango, sobre todo, está muy, muy, muy arraigado.
¿Hay afición real al tango a día de hoy?
Sí, más a escuchar tango que a bailar tango, ¿eh? O sea, esas letras tenaces, ¿no?, del tango. Con esas letras se sienten muy identificados, ¿no?
Y la presencia musical es intensa, es diaria.
Sí, 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 la música suena en todo momento y en todas partes, ¿no? Además a mucho volumen.
Sí, y con un formato anticuado, ¿no?
Sí, sí, sí. Sorprendía ver, ¿no?, esos tocadiscos con esos discos de vinilo en una taberna parda donde igual lo único que había era, aparte de mucha oscuridad, pues trago duro de aguardiente o de ron y poca cosa más, ¿no? Y la música y los borrachos habituales y ya está.
Recientemente, en un dominical de estos de un periódico con bastante prestigio, ¿no?, uno de los periódicos, desde luego, con mayor tirada que existen en España, se hablaba de Colombia como un país recuperado, como un país en el cual ya no todo es narcotraficantes y asesinatos y todos esos horrores de los que habitualmente nos han hablado, y que se encuentra viviendo una especie de primavera cultural en la que hay muchísimos puntos de interés, tanto musicales como teatrales como cinematográficos. En fin, se hablaba como una especie de renacimiento colombiano. Yo no sé si en tus estancias allí has constatado algo de esto.
Bueno, hay las dos cosas, ¿eh? Sí hay un crecimiento de la vida cultural en toda la sociedad colombiana, pero sigue persistiendo esa guerra sorda, esa guerra bastante tapada. Y sobre todo como una impunidad muy muy generalizada, ¿no?, fruto de la situación política, pero esa impunidad hace que siga habiendo robo de tierras por parte de caciques. Eso explica que haya tantísimos miles de exiliados o de desplazados del campo a las ciudades, y muchos atropellos contra los civiles, ¿no? Entonces, sí es cierto que ahora hay unas conversaciones de paz, sí es cierto que en muchas partes de Colombia, sobre todo Bogotá y Medellín como máximos exponentes, pues sí ves ese renacimiento de alguna forma, ese renacimiento cultural, pero diríamos que los atropellos y esa guerra con sordina, un poco de puertas para adentro, todavía existe, ¿no?
Háblanos un poco de ti. No habíamos escuchado nunca hablar de John López de Viñáspere. Tú eres vasco, lo que pasa es que creo que te fuiste muy jovencito para Cataluña, ¿no?
Sí, yo nací en Bilbao, en la calle Euskalduna. Mis padres, de hecho, eran de Álava, y La Rioja Alavesa. López de Viñáspere, apellido compuesto bastante
de
esa zona. Y sí, nos fuimos los cinco hermanos con los aitas, nos fuimos hace muchos años a vivir a Cataluña, porque a mi padre le ofrecieron allí un trabajo. Y bueno, hemos estado viviendo en Barcelona, manteniendo siempre el contacto con Euskal Herria, por supuesto. Yo, de hecho, pese a estar viviendo en Barcelona desde los 5 años, soy vasco y siempre me he sentido vasco. El hecho de estar lejos también, yo creo que te hace crecer por añoranza, por lo que sea, el sentimiento de pertenencia. Y bueno, ahí vamos.
Bueno, y ya que tienes ese foco privilegiado para hablar de las dos cosas, ¿no?, ¿cómo crees que están ahora mismo las relaciones, el conocimiento cultural incluso de las dos comunidades?
Bien, yo creo que están, bueno, viviendo cada uno su proceso de autoafirmación como pueblos, cada uno a su manera. Yo creo que el movimiento vasco tiene más músculo, pero sí es cierto que en la sociedad catalana cada vez está creciendo más el sentimiento, ¿no?, de catalanismo, de soberanismo en la población, ¿no? Y bueno, yo creo que es bueno.
Bueno, tú has escrito en catalán, ahora te has estrenado en castellano, bueno, ya habías hecho una anterior incursión, ¿no?, en el castellano. Uh-huh. ¿Cómo te planteas tu carrera? ¿Vas a escribir un poco de todo? ¿Te vas a centrar más en el castellano?
No, en principio depende de la historia, me surge en una lengua o en otra, ¿no? Este libro, por ejemplo, El hijo de Mamadana, ambientado en Colombia, enseguida pensé en escribirlo en castellano para mantener pues toda esa riqueza.
Sería complicado hacerlo en catalán, no imposible,
sí,
pero complicadillo.
Complicado, sí, porque se hubiera perdido toda la riqueza de la manera de hablar claro. Colombiana, ¿no? Uh-huh. Y otras historias igual más locales o más vinculadas con Cataluña, pues surgen espontáneamente para ser escritas en catalán, ¿no?
Bueno, acaba de ser publicado en Venezuela el libro, como decíamos uh-huh. al principio del programa. ¿Y cuáles son tus proyectos ahora?
Bueno, no sé si me llamarán para presentarlo allí.
Sería una gran noticia, ¿verdad?
Estaría bien, más cuando yo normalmente me apunto a un bombardeo, o sea que si me llaman voy. Y no, la idea es vivir como pueda o de lo que pueda y sobre todo seguir escribiendo, que para mí es el gran objetivo y mi necesidad, ¿no?
De acuerdo, pues John López de Viñáspere, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Pompas de Papel. El hijo de Mamá Dana, publicado, por cierto, que no lo hemos dicho, en la colección Palamedes, que es una
editorial,
colección, sí. Editorial de reciente creación, ¿no?
Sí, es una editorial de Girona, sobre todo empezó estando muy centrada en temas filosóficos, en la publicación de obras filosóficas, y después pues abrieron esa vía a la narrativa, ¿no? Narrativa un poco con profundidad y tal, y en esa rama diríamos que me han dado un hueco.
De acuerdo, pues muchísimas gracias y toda la suerte del mundo para este hijo de Mamá Dana.
Es que ricasco a todos vosotros.
Es que ricasco.
Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino, nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y qué brioso de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó.